Onda Cero Algeciras.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos por aquí tras el paréntesis de fin de semana, tomando el relevo de más de uno a nivel nacional. Nosotros estamos como en casa, pero sin el cómo. Con temperaturas maravillosas, tan maravillosas que fíjense, que no llueve. Está de pena, se nos caen las lágrimas viendo Charco Redondo. Uno de nuestros mayores... una de nuestras mayores reservas para el agua que consumimos. Habrá que cruzar los dedos a ver si en este otoño, pues prontito, lenta, mansa y justa, empieza a caer la lluvia, porque si no ya lo que nos faltaba, ¿eh? Con la necesidad imperiosa que tenemos siempre del agua, la dependencia máxime, en estos momentos donde el COVID-19 está haciendo de las suyas y donde más uso tenemos que hacer, no solo a nivel particular, sino a nivel de instituciones y demás, para la limpieza de nuestras manos, para desinfectarlo todo, pues habrá que cruzar los dedos. Del COVID vamos a hablar, pero sobre todo de un caso concreto de la incidencia en un colegio público, en el Juan Sebastián Elcano de Algeciras. Fíjense, con alumnos de primero, segundo, tercero y hasta dos clases de cuarto confinados, guardando la cuarentena hasta finales de mes. Y solo acaba de iniciarse este periplo educativo, este curso 2021. Hay que hablar de datos, hay que hablar de contagios, por desgracia, y hay que hablar de concienciación, porque parece que hasta que no nos toca de cerca no va con nosotros, y todo lo contrario. Por lo demás, pues bien, gracias. La verdad es que bien. Hemos dormido a salto de mata, eso está bien, porque si te cunde, con 4 horas tenemos. Aunque lo idóneo serían 8, dicen los expertos. Hablamos de los alumnos, hablamos de los contagios. Hoy también tendremos de invitado al alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce. Con él tenemos que hablar de muchos temas. Por ejemplo, de ese pleno telemático en torno a las medidas conjuntas de gobierno y oposición en el ayuntamiento para combatir esta crisis, no solo sanitaria, sino económica que nos está dejando caos a algunos sectores. Hoy además celebramos el Día Internacional de la Paz, buen rollito ante todo, pero sobre todo nosotros vamos a hacer detenimiento en el Día Mundial del Alzheimer. Ay, el olvido, qué cosa más terrible. Fíjate, cuando te falta alguien, cuando desaparece alguien, mientras lo tienes presente, y no es una frase hecha, mientras te acuerdas de sus anécdotas, mientras hablas de esa persona, pues está viva. De alguna forma permanece entre nosotros. Y qué terrible que mientras estamos vivos, una enfermedad tan olvidadiza, tan esquiva como el Alzheimer, nos prive incluso de nuestra propia memoria, de quiénes somos. De ello vamos a hablar, pero también nos vamos a dar lujo a nivel de flamenco con la tercera Bienal de Flamenco Canela de San Roque, que con algunas restricciones, algunas prescripciones, como no podía ser de otra forma, se va a celebrar ahora a primeros de octubre, y nos alegramos muchísimo porque el sector de la cultura está también haciendo aguas. Bueno, un montón de cositas, becas también para incentivar y para echar una mano. Un montón de cositas hasta las 2 de la tarde. Así que en principio vamos a ver cómo está la climatología. Vamos a ver si llueve o no llueve para nuestros pantanos.
Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
Y con la colaboración de la EMET, Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas, ambiente soleado en la provincia de Cádiz, con intervalos de nubes medias y altas, además de temperaturas en ascenso, con una máxima de 31 grados en Jerez de la Frontera, también en Arcos de la Frontera, 29 en Algeciras, 27 en Cádiz y en Rota. El viento soplando del noroeste flojo, aumentando en la costa, y de cara a mañana, cielos nubosos con nubes de tipo medio y alto un día más, todo ello con temperaturas sin grandes variaciones y viento del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos da tiempo hasta dar un paseíto por nuestro amplísimo litoral. ¿Cómo está de bonita la playa? Ahora que todos tenemos tantas ocupaciones. ¡Qué despejadita de gente! ¡Qué vistas espectaculares! ¡Qué lugar de privilegio, aunque solo sea para eso! Nada más y nada menos que para un paseo.
Pin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos. Estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla.
Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes.
¿Sabes cuando después de cerrar la puerta de casa miras a ver si tienes las llaves?
¡No!
Pues eso. Siempre es mejor antes que después. Disfruta de la seguridad y la tranquilidad de hacer las cosas antes. Aprovecha los chequeos preventivos gratuitos de 20 puntos para tu SEAT en tu servicio autorizado oficial. Nadie como SEAT para cuidar de tu SEAT.
Consulte condiciones en SEAT Turial, en Polígono Industrial La Menacha, Algeciras.
Fin de semana intenso, muy intenso. Nos despedíamos el pasado viernes hablándoles de la caravana por la salud. Pero es que esa misma tarde, a última hora de la tarde-noche, hubo un gravísimo accidente que se cobró la vida de una persona muy querida y muy conocida por el negocio que regentaba en nuestra ciudad. Un atropello mortal en el que resultó, por desgracia, también mal herido su esposo. Pero han pasado tantas cosas. Fíjense, las operaciones contra el narcotráfico, por ejemplo, no han parado. Querido Alberto Espinosa, buenas tardes, bienvenido.
Hola, María, buenas tardes.
Qué tremendo todo lo que está sucediendo, ¿eh?
Pues sí, por empezar por, desgraciadamente, la mala noticia, ¿no?, del fallecimiento de esta mujer muy conocida, también su marido, que está, bueno, pues en el punto Europa, en estado grave, una persona, mira, fue hasta directivo de la Lecera y sí. Bueno, aquí le mandamos un besito a Ángel, que es su yerno, y a la mujer, obviamente, que es su hija. Y bueno, pues hoy en principio, si no lo ha hecho ya, lo va a hacer en las próximas horas, va a pasar a disposición judicial el presunto causante de esta tragedia, que además estaba en tercer grado por delitos relacionados con...
Una pulsera telemática, tengo entendido, ¿no?
Sí, estaba, bueno, en tercer grado, repito, por delitos relacionados con el narcotráfico. Aunque en este caso, bueno, pues parece presuntamente un exceso de velocidad en la zona, ya sabemos.
En un paso de peatones, con escasa visibilidad por la mediana.
Ahí es verdad que si vas yendo, no voy a justificar ni mucho menos la si es, además, si, presuntamente, ¿no?, si fue todo por el exceso de velocidad, pero es verdad que en esa, en la Avenida Virgen del Carmen, en nuestra ciudad, pues sabe la gente cuál es, el que no, bueno, pues para entendernos, saliendo del centro comercial Bahía de Algeciras, o por esa zona que da a la zona del antiguo mirador. Bueno, pues ahí es verdad que si no
hay dos pasos de peatones que no están reglados por semáforo, y ahí es donde viene el peligro, ¿no?
Sí, bueno, y sobre todo los contenedores. Yo creo que todos, quien más quien menos, hemos tenido algún problema ahí, algún sustillo. Lo que pasa es que los que lo conocemos, bueno, este es verdad que, bueno, parece que el exceso de velocidad, y después también el incidismo, nos metemos todo, de que en esa avenida siempre hay coches en doble fila, como por ejemplo, yo en la zona, y quizá la tragedia, pues, te hace recordar cosas que, por ejemplo, en la Avenida Virgen de la Palma, pocas cosas nos pasan. Nos metemos todo, ¿eh? Porque es increíble cómo uno va y en doble fila, hay cuatro carriles, tres carriles, venga, pues, date. Oye, desgraciadamente, bueno, pues ha fallecido esta mujer, y a ver qué ocurre ahora con este tema. Como tú decías, también ha habido operaciones contra el narcotráfico, Costa del Sol y Campo de Gibraltar. Bueno, ya hemos dado cuenta de ello durante el fin de semana y también esta mañana. Y ha terminado hace una hora aproximadamente el pleno en el que el Ayuntamiento de Algeciras, pues de manera telemática también, abordaba los efectos de la COVID-19 en la ciudad. Hablamos tú ahora del Colegio Juan Sebastián Elcano, el Instituto del Almirante. Mañana vuelven las clases universitarias. Bueno, máxima precaución, máxima prudencia. El alcalde ha destacado la voluntad de colaboración de todos los grupos para superar la pandemia. Dice que el equipo de gobierno ha estado trabajando desde el primer día. Y bueno, en realidad en el pleno, pues ha habido colaboración y crítica, ¿no? Ha habido rato de estar todos de acuerdo, hay que empujar, etc, etc, pero luego, claro, pues ya lo previsible, ¿no? El PP diciéndole que el gobierno no actúa bien, el PSOE diciendo que la Junta es la que... Bueno, lo más o menos el guión previsto. Por cierto, que MERS ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las operaciones a bordo de uno de los buques portacontenedores que procede de Omán y que llega a Algeciras o estará ya en la terminal, sí, con dos personas diagnosticadas de COVID. Es verdad que son asintomáticos y que llevan ya varios días aislados de la tripulación. El virus del Nilo también ha llegado a Tarifa a través de tres caballos.
Que por cierto no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Porque
No vayamos a volvernos locos porque mira el ébola, el ridículo que hicieron más de uno, ¿no? Que murió un perro, ¿te acuerdas, no? Y un misionero. Bueno, no hay que alarmar a la población, el virus no se transmite porque lo tenga un caballo, lo tenga un animal, pero desde Adelante Andalucía, Ángel Aguilera le pide a la Junta que no llegue tarde y mal a atajar el virus del Nilo en Cádiz, como le ha ocurrido en Sevilla. Hay una actuación de la Policía Nacional que ha desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo, recolección y distribución internacional de marihuana en grandes cantidades. Han sido ya varias las intervenciones de marihuana en los últimos días. De hecho, en un mes se han intervenido más de 650 kilos. Y también la Guardia Civil en dos motos de agua ha intervenido 20 kilos de hachís. Comisiones Obreras va a trasladar al Sercla la situación de la plantilla de la depuradora de Algeciras. El 23 es la manifestación aquí en Algeciras de la gente de Fénix, que desde el 3 de agosto siguen en huelga. Recordemos, la contrata encargada de la escoria de Acerinox. Hay concesión de becas, en este caso en materia de empleo, por parte del ayuntamiento, 150 microbecas, el de Algeciras, para facilitar la empleabilidad de los jóvenes. Y el PSOE de los barrios espera que el gobierno, entre PP y 100%, o 100% y PP, aproveche el nuevo plan de empleo de la Diputación para beneficiar a los parados de los barrios. En deportes tenemos el Algeciras, que jugó el viernes en Ceuta, ganó 0-1, aunque ahora mismo eso es lo de menos. Y esta semana, pues los algeciristas y también los balonos, que juega el miércoles, aunque es verdad que los balonos juegan en Marbella, pero mañana los algeciristas podrán o podremos saciar la sed de ver a la Algeciras, porque mañana juega aquí con el Ceuta.
Me encanta saciar
y
la sed.
Se puede ir, o podrán entrar, perdón, 800 personas.
800, oye. Un tema interesante, ¿eh? La sí, presencialidad.
Bueno, el Algeciras juega mañana, el jueves, como ya dijimos en esta casa, contra el Córdoba, partido que estaba pendiente de hacerse oficial y de cerrarse por aquello de, bueno, pues la situación actual, y el sábado contra el Melilla, o sea, tres partidos, cada dos días va a jugar el equipo de Salaballesta, que lógicamente pues quiere jugar. El otro día decía que él, la pretemporada, como ha sido futbolista de élite, los futbolistas lo quieren jugar, y más aún después de seis meses. Así que tres partidos, en principio los tres, con 800 personas cada uno. Y hoy, María, el cumpleaños, solo voy a felicitar a mi tía Juani, que además ha sido abuela recientemente. Tengo un septiembre cargado de cumpleaños. Y un besito a mi tía, que es una fenómena, que tú bien conoces. Y además que ha sido abuela otra vez. Fíjate.
Felicidades, por tanto, por partida doble. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Hablando de felicitaciones, besos para las Alejandras y los Alejandros. Será por felicitarnos y venirnos arriba. Hay que celebrar, claro que sí. Cada uno con sus limitaciones, con sus márgenes, porque si estamos liados, pues tampoco vamos a hacer aquí una macro fiesta, entre otras cosas, porque tenemos que preservarnos. Y si no, es que viene mi prima y el marido, y dice, ¿cuándo no ves a tu prima y al marido? Sí, al final no es la consanguinidad, no, en absoluto. Es la gente de nuestro círculo, con ellos deberíamos celebrar hasta nuevo aviso. Y los besos y los achuchones y los abrazos, pues se van acumulando. Vamos a quitarle la respiración cuando todo esto pase a más de una y a más de uno. Oye, nos vamos enseguida hasta el cole. Tenemos que irnos también a publicidad, porque es una forma de apoyar a las pymes, a las empresas que son generadoras de riqueza, generadoras de empleo, para que todo esto funcione. Pero antes, la felicitación también se va para un grupo de voluntarios que en la playa de Poniente han recogido 10.500 colillas. No una ni dos, 10.500 colillas. Una iniciativa del consistorio linense de Verdemar y también del centro comercial Gran Sur. 10.500 colillas. ¿Vamos a dejar de fumar o no? Y si fumamos, ¿vamos a dejar de tirarla directamente a la calle, a la arena? Es que al final nos van a imposibilitar fumar en todas partes. Así que vamos a ponernos las pilas en serio. Uy, parezco una madre. Hablando de madres, de padres, de hijos y hasta de ti. Un teléfono 629-80-58-59, 629-805-859, a tu entera disposición para cotillear, para comentar, para acotaciones y anotaciones al margen, para lo que fuere, para lo que sea preciso.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello, ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación continuada al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros, realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en Calle del Sol 69, en La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida, el mayor tiempo posible.
Bricodel, tu almacén de bricolaje y maderas en Algeciras. Ven a conocer nuestra nueva exposición de puertas. Además, ya puede llevarse sus tableros de melamina cortados y canteados en PVC. Disponemos de servicio de instalación a domicilio. Bricodel, todo en maderas para profesionales y particulares. Estamos en Polígono La Menacha, junto a Carretera Vieja de los Barrios.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tires de la lengua.
No, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invita a tu al canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
En OndaCero.es/Algeciras y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Algeciras siempre que te apetezca.
¿Incluso si estoy en el tren camino de Madrid?
Bueno, poder puedes. Tiempo vas a tener, desde luego.
¿Pero se ha parado otra vez?
Onda Cero Algeciras. Las 24 horas del día en OndaCero.es/Algeciras.
¿Pero esto sigue parado? Ay.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero. En todas partes, incluso en el tren, y si se nos para como siempre, o como casi siempre, pues tienes una doble oportunidad gracias a las grabaciones en nuestra app. Ahora, como siempre, de lunes a viernes en riguroso directo desde las 12:30 y hasta las 2 de la tarde. Claro, si tienes un niño malo, bueno, no es que sea malo tener un hijo, es buenísimo. Te hace crecer, crecer hasta límites insospechados. Si tienes dos o tres en edad estudiantil, pues peor, obviamente. Peor porque si de repente hay un contagio en la clase de uno de ellos, pues al niño lo envían a casa, obviamente con el resto de compañeros de clase, para guardar la prescriptiva cuarentena de mínimo 15 días, hacerse luego las pruebas, quede negativo, pero es que al otro niño, aunque esté en ese mismo cole o en otro, pues tiene que guardar también cuarentena, igual que lo tienes que guardar tú como padre o como madre. Claro, con todas las instrucciones, con todas las medidas, con todas las prevenciones, es muy complicado. Los niños tienen que ir al cole, los padres están con el AI. El profesorado, hay que darles un aplauso al profesorado, con cada colegio, con cada instituto a la cabeza, con su dirección, en su junta directiva. Y ahí estamos, pendientes de los datos de salud pública, de epidemiología, y pendientes de todo lo que nos está sucediendo en esta etapa tan, tan extraña. ¿Saben ustedes que los alumnos de primero, segundo y tercero de Juan Sebastián Elcano, el popular colegio algecireño en la barriada de pescadores, se tuvieron que marchar a casa este viernes? Bueno, pues no solamente ellos, sino también dos clases de cuarto de primaria. Enseguida nos vamos a poner al hilo, al tanto, con una madre afectada, porque tiene toda la información desde aquí. mandar un saludo de ánimo a esos pequeños grandes héroes que, como siempre, los pobres míos, nos están dando lecciones, y a los padres y a toda la comunidad educativa. Huelga la pasada jornada del viernes, con distintos criterios, como siempre, según la Junta, pues obviamente son sus competencias, hubo escasa incidencia. Según los sindicatos y las mareas, hubo mucha incidencia. En fin, que esto no es un parar, es un no parar. Y me preguntas, antes de entrar en materia, por ese número que tenemos a medias. Te lo acabo de decir. Esto es como el tren, ¿no? Venga. Mejor nos lo reiterás.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629-805859.
Cuéntame, imagino que después del cierre de las aulas de primero, segundo y tercero ya se ha liado del todo, ¿no? Cuéntame.
Bueno, se ha terminado de liar porque anoche recibimos una notificación del colegio que también cierran cuarto A y cuarto B por un positivo en este curso también. En este momento tenemos 7 clases en cuarentena de 11 existentes. Y la preocupación de los padres cada vez es mayor porque nos obligan a llevar a los niños de quinto y de sexto. Sanidad no aprueba el cierre para ponerlos a todos en cuarentena. Nosotros lo que queremos es que todo el colegio se ponga en cuarentena para que le hagan las pruebas y empezar de nuevo dentro de 15 días con las mejores condiciones que no tenemos hasta el día de hoy.
Claro, con más garantía, más seguridad.
Más seguridad. No hay metro y medio de distancia en las aulas. Hay clases con 28 alumnos. No tenemos, tienen los patios compartidos, el baño compartido. Luego tampoco tenemos constancia de que a los profesores que han estado en contacto con esos positivos se le hayan realizado las pruebas. Ellos siguen yendo a trabajar mientras los demás cursos están confinados, las demás clases están confinadas, y la preocupación es cada vez mayor.
Cuéntame un poquito tu situación personal.
Yo tengo solamente un niño en el centro. Hasta ayer estaba su clase bien, pero mi niño es de cuarto, así que ahora mismo se encuentra en cuarentena. Supongo que a lo largo de hoy y mañana lo llamarán para hacer las pruebas, porque en su clase hay un positivo.
Esto nos ha pillado a todos absolutamente fuera de juego. ¿Ha habido incremento de profesores? Ya me cuentas que la ratio sigue siendo la misma del año pasado. Ahí no se han dividido clases ni se han creado espacios nuevos.
Nosotros solicitamos una bajada de ratio. La respuesta fue no. También clases de manera escalonada o turnos de mañana y de tarde, pero claro, eso ya eran más profesores y no tenemos respuesta tampoco por parte de la Junta.
Y en vuestra situación familiar, como una madre como tú con el niño confinado durante estos días, amén de la preocupación, hasta que se le practiquen las pruebas, ¿cómo os organizáis?
Pues ahora mismo no estoy yendo a trabajar, pero claro, cada situación, habrá personas que no pueden permitirse no ir a trabajar. Ese es el problema. Y luego, por cada positivo que hay una familia detrás. Es que es muy complicado. Es muy complicado. No estamos conscientes hasta que no estamos en la situación, ¿sabes? No somos conscientes hasta que no nos vemos en esa situación.
Hasta que no nos toca de cerca, ¿verdad? Desde el pasado viernes se están llevando a cabo PCRs a lo largo del fin de semana también. Hoy tendremos conocimiento, en estos días, entre hoy y mañana, tendremos conocimiento, probablemente, ojalá que no y nos equivoquemos, de nuevos casos, de nuevos contagios. ¿Qué tenéis los padres pensado hacer? Porque claro, ahora mismo es todo un lío, ¿no?
Tenemos tantas cosas proponiendo en la Junta, a todas las autoridades competentes, pero es que lo que nos dicen es que no podemos, los niños tienen que ir al colegio. Ya no nos dicen, nos hablan de asuntos sociales, los niños no pueden tener más de 5 faltas, y esa es la preocupación de muchos padres, porque claro, nosotros queremos que los niños vayan al colegio, en ningún momento nosotros queremos que las clases sean online, no, eso no lo queremos, pero lo que queremos es que los niños vuelvan de una manera segura, No, que hay una semana, llevamos una semana, ya hay 5 positivos en el centro, tenemos 7 clases confinadas de 11. Y es que si dejan esos niños de quinto y de sexto sin ponerlos en cuarentena tampoco, tienen hermanos de primero, tienen primos, porque es un colegio muy familiar. Entonces yo creo que esto no va a acabar así, no va a acabar nunca así.
Suma y sigue. Una última cuestión. En estos días de confinamiento, ¿les van a proporcionar temario? ¿En qué ha quedado todo?
Todavía no nos han dicho de qué manera nos van a pasar el temario ni nada, porque claro, ahora todo el material está en el colegio. Entonces claro. Ya no sé si lo harán de manera telemática o nos mandarán ficha para los niños, no tenemos ni idea, porque todavía, claro, como ha sido todo de repente, tampoco están preparados para ver qué pasa después, porque esto parece que no lo han tenido preparado. Momento no sabemos de qué manera nos van a... Porque esto parece como el confinamiento que nos pilló de repente y los niños tenían los libros en clase, ahora estamos igual. No sé de qué manera el centro lo va a organizar para que los padres, porque no todos los padres tienen los mismos medios de ordenador, tecnología en casa. Entonces, un poco locura todo.
Nos lo imaginamos, Ori. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos.
No, solamente que ser escuchado por las autoridades competentes y la Junta de Andalucía, que ponga todo el colegio en cuarentena y empezar dentro de 15 días con mejores condiciones. Si tienen que bajar el ratio, si tienen que meter más profesores, clases de manera escalonada, pero que esto no vuelva a pasar así, de esta manera tan rápida. Sabemos que todos vamos a coger el virus, pero podemos evitarlo también.
Sori, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte y mucho ánimo a ti y a toda la comunidad educativa del cole, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, incluido.
Una mamá del Colegio Público Juan Sebastián Elcano de Algeciras. Sori Caro, gracias. Bueno, muchas matizaciones, claro, y muchas, o al menos numerosas incidencias en todo el sector público educativo. Por ejemplo, más cosas que no tienen que ver con el COVID, pero que afectan. Nos vamos en este caso a los barrios porque han solicitado desde el ayuntamiento que la Delegación Territorial de Educación restablezca las paradas del bus escolar ELIMITA. Eliminadas para los alumnos del Carlos Cano. María, con esa boca, ¿qué dices que no se equivoca? Fíjense la situación en los barrios. Los dos institutos existentes de educación secundaria se encuentran en el casco de la villa, muy cerca además el uno del otro. Eso obliga a que los estudiantes procedentes de los demás núcleos del municipio tengan que desplazarse varios kilómetros para asistir a clases. Y claro, para ir al Carlos Cano han eliminado esa ruta con las diferentes paradas del autobús escolar. Así que piden que se reactive, que si no, no puede ser. Muchas matizaciones que, si bien no tienen nada que ver en teoría con la pandemia, la crisis sanitaria este año, pero ya saben que a menudo, cada año, se suceden. Mucho ánimo a todos, que esto lo superamos, ¿eh? No sé cómo, pero lo vamos a superar.
Debido a la situación actual provocada por el COVID-19, la Posada de Millán de la Cuesta del Rayo de Algeciras, que tenía prevista su reapertura al público el próximo 1 de septiembre, ha tomado la decisión de posponer dicha reapertura hasta que esta situación mejore. Esta decisión no afecta a los eventos programados que siguen en vigor en sus respectivas fechas. Para más información, contacten con nosotros en el teléfono 616-257-345. ¿Cansado de las gafas de cerca? Si no estás contento con las gafas progresivas, no ves las etiquetas en supermercados y tienes más de 50 años, su problema tiene solución. En Clínica Carratalá puede operarse de presbicia con lente intraocular y decir adiós a sus problemas de vista cansada. Una solución para toda la vida. Podrá ver de lejos y de cerca cómodamente. Clínica Carratalá. Infórmese en el teléfono 956-664684.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Las noticias de España y del mundo. Enseguida regresamos con nuestros temas.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la Puerta del Sol de Madrid, donde desde hace una hora Pedro Sánchez se reúne con Isabel Díaz Ayuso. La puesta en escena de esta nueva etapa en la que ambas administraciones dicen que coordinarán esfuerzos para frenar el avance de la pandemia. Se anuncia comparecencia conjunta de ambos presidentes tras el encuentro Madrid-Pachilinaza.
Puntual a la cita, Pedro Sánchez, recibido a las puertas de la sede de la Comunidad de Madrid por Díaz Ayuso, su número 2, Ignacio Aguado, y el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Primera hora cumple ya esa reunión en el Salón Canalejas de la segunda planta de la Real Casa de Correos. Al pueblo de Madrid, con profunda gratitud, la unión hace la fuerza, frase del presidente del Gobierno que ha escrito en el libro de honor, frase que dice mucho de los intentos de ambas partes para rebajar la tensión de los últimos meses entre ambas administraciones. Los controles en el aeropuerto y conexiones AVE, rastreadores, labor en seguridad ciudadana, el millón de test prometidos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como del Ejército, peticiones de la Comunidad de Madrid. Una vez que termine la reunión, Díaz Ayuso y Pedro Sánchez comparecerán juntos ante los ciudadanos. De momento, fuentes de la Comunidad de Madrid nos apuntan a un acuerdo. Veremos en los próximos minutos en qué se traduce.
Nos lo contarán en unos instantes. Efectivamente, acaba de referirse a ese encuentro el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, que nos explica, dice, que la colaboración sea noticia.
No sé por qué tiene que extrañar ni siquiera que hoy en España el presidente del gobierno se reúna con un presidente que no es de su partido. Esto no tendría que ser ni noticia. Si lo es ya de entrada es porque algo en el ambiente político en España no es normal. La colaboración, y más en estos momentos tan críticos y tan duros que estamos pasando, tendría que ser una cosa como de perogrullo, ¿no? Elemental.
Nos ocuparemos de la cita política de este lunes, que coincide con las nuevas restricciones en Madrid, en vigor desde esta medianoche, movimientos limitados en 37 áreas de salud que persiguen acotar la expansión del virus. Y nada más, según el alcalde Martínez Almeida, que ha criticado en Antena 3 el uso político que está haciendo Podemos jaleando las protestas en los barrios del sur.
Es que al margen de que puedan tener unas protestas que sean legítimas, lo cierto es que los números son los que son. Todavía no ha habido nadie que haya sido capaz de dar un dato científico y técnico que niegue la evidencia de que estas medidas son adecuadas desde el punto de vista sanitario en el sur. Lo que ha habido es una utilización política, partidista, espuria, pero todavía nadie nos ha dicho que los datos en función de los cuales la Comunidad de Madrid ha tomado esta decisión no se correspondan con la realidad.
Les contaremos además las explicaciones del Teatro Real sobre el incidente de anoche, cuando se tuvo que suspender la representación de una ópera ante la protesta de una parte del público que denunciaba la falta de distancia social entre las butacas. La dirección del Real investigará por qué se dio esa circunstancia, Francisco Paniagua.
El Teatro Real da detalles a esta hora de la investigación que va a abrir sobre la suspensión de la ópera que hubo que decidirse anoche después de la protesta de una parte del público, la ubicada en el llamado Paraíso, de entradas más baratas y que estaba lleno. Los responsables del teatro insisten en que el aforo era del 51% del total y que se ofreció por megafonía al público poder reubicarles o devolverles el precio de las entradas. Se van a dar explicaciones también de las medidas que el Teatro Real va a adoptar para que no vuelvan a producirse una situación así. Lleno total de prensa en la sala Gallarre del teatro, lo que da idea de la tensión mediática que ha producido esta suspensión de anoche de la ópera.
Estaremos muy pendientes también del Reino Unido, porque los responsables científicos del gobierno de Johnson calculan que los casos diarios a mitad de octubre podrían alcanzar los 50.000 si no se aplican medidas para contener el virus, porque esos casos se están duplicando cada semana y sin restricciones la velocidad se va a disparar, la velocidad de expansión, claro. A partir de las 2 repasaremos también algunos de los pasajes que nos ha dejado esta mañana el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que no se ha mordido la lengua a la hora de responder a los que le critican por haber archivado las querellas contra el gobierno por su gestión por la pandemia, ya lo saben. Ha justificado el no haber convocado la Junta de Fiscales porque explica que hubiese tenido que expulsar a dos de ellos que acudieron a su despacho para intentar influenciarle.
Son fiscales de altísima consideración, pero que en este asunto concreto, en mi criterio, en mi opinión y por las razones que yo le estoy diciendo, están contaminados ideológicamente y, por tanto, desde mi punto de vista, no deben o no deberían tener opinión ni intervención en estos asuntos.
Pues todas estas cuestiones se las contaremos a partir de las 2 en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este lunes 21 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cada tarde hay un espacio para el debate y la opinión, para aprender y reflexionar, con voces plurales de gran solvencia intelectual y profesional, con temas que nos afectan y nos interesan.
Hoy en el gabinete vamos a reflexionar sobre la asunción de responsabilidades y el victimismo crónico, porque es una estrategia muy estudiada por los psicólogos y los sociólogos, en la población en general, pero que en política se ha convertido casi en un arte, ¿no? Y la pandemia ha sido...
¿Habéis pasado por completo de besar, abrazar y tocar a nadie que no sea de vuestra familia, digamos, lo que está dentro de la puerta?
Pues vamos a abrir ya el tiempo de gabinete. Vamos a hablar de los científicos que han sido protagonistas en esta crisis del COVID. La verdad es que nunca como ahora tuvimos tanta información sobre virus, vacunas, investigación. Aquí hemos intentado traer los mejores científicos.
Julia en la Onda. Las tardes más cercanas. Las tardes de siempre. De lunes a viernes desde las 3. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero, Algeciras.
Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Hola de nuevo. Es la una de este mediodía, 7 minutos. Estamos a 21 ya, 21 de septiembre de este 2020. Estaba hablando Julia en esa promoción de la cantidad de información a la que tenemos acceso. Nos estamos haciendo expertos, ¿eh? Más de uno y más de una, casi realizando un máster. Aunque también estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, que dices que a veces está uno tan saturado que llega un momento y dice: no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, me niego. No me extraña. El próximo lunes, día 28, fiesta local en Algeciras. Que sí. Tenemos la fiesta pendiente del 24 de junio pasado, que era el miércoles de la Feria Real, y se quedó sin efecto por más de lo mismo. Así que, como se suspendió la Semana Grande Algecireña, se pospuso, con lo cual el lunes que viene fiesta, pues para todos los sectores, para estamentos oficiales, el comercio, los coles, los centros educativos. Nosotros no, nosotros las locales las trabajamos. Y además tenemos margen incluso para darnos ahí pequeñas alegrías. Aunque de verdad yo te aseguro que a diario, pese a la actualidad que suele ser más o menos no demasiado agradable, siempre procuramos encontrar motivos y excusas para decir: oye, vamos a ver esta exposición. Qué bonita, por cierto, la de Cristina Arillo, la de Alas en Caja Sur. Qué bonito el nuevo libro de Ángeles Chozas, La Sanroqueña. Qué interesante la exposición en el Castillo de Tarifa. Qué de cosas hay, qué de cosas hay agradables. Y ahora directamente nos ponemos al habla con José Ignacio Landaluce, enseguidita. Y eso que está cansado, ¿eh? Porque ha presidido el pleno extraordinario sobre las medidas para luchar contra el COVID-19 que se ha celebrado de forma telemática, como venimos comentando a lo largo de esta mañana. Todos los grupos políticos y, obviamente, la dirección del Partido Popular, que es el equipo de gobierno junto a Ciudadanos, han querido transmitir el ánimo a todos los enfermos que siguen afectados por el coronavirus, el apoyo a las familias de los algecireños fallecidos a consecuencia de la enfermedad y, por supuesto, a agradecer el excelente trabajo llevado a cabo por todo, la gente de asuntos sociales, profesionales sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las distintas ONGs, las entidades privadas que también han colaborado. Bueno, muchas palabras de ánimo y de reconocimiento porque son necesarias. Se supone que entra en el sueldo de mucha de la gente que hemos mencionado, pero hay quienes han dado de tal forma el do de pecho que digno es, de obligado cumplimiento es reconocerlo.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629 805859.
Saludamos sin más dilación al alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Mañana intensa, inicio de curso. Ay, sí. Intenso, pleno telemático en torno a las medidas para combatir este virus que nos está fastidiando la existencia, el COVID-19. Síntesis, valoración, alcalde, porque se han propuesto muchas cosas, dicen ustedes que algunas inviables, hay que tener sentido común en este caso.
Sí, hemos ido contando pues lo más importante que hemos ido haciendo en estos meses de confinamiento, en estos meses de verano, que no se ha parado tampoco, ni en agosto, por supuesto, no era un año donde no podías tener normalidad, ni siquiera en los turnos de vacaciones. Hemos ido ayudando especialmente a los más necesitados. Es decir, la gente de la calle sabe que con las ONGs y con el ayuntamiento tenía una respuesta positiva y a nadie le ha faltado alimento para llevarse la boca. Nosotros en Bienestar Social hemos aumentado un 900%, un 900%. Y después cifras muy importantes que son para preocupar. Es decir, de 5.000 familias que hemos ido atendiendo, hay 1.700 familias que son nuevas, que nunca habían necesitado de ayuda de los servicios sociales del ayuntamiento. Eso son palabras y datos muy preocupantes, muy preocupantes. Y bueno, pues en ese compromiso en el cual nos encontramos, hemos hecho devolución de impuestos y tasas de oficio, es decir, hemos hecho nosotros la iniciativa, pues casi 500.000 de euros en lo que hemos podido devolver para ayudar a los comerciantes en algunas de las tasas que por no usarse pues se le ha devuelto. Tratamos de reactivar, pero lo que sí es verdad es que hemos ido pasando de las fases de darlo todo, los trabajadores de servicios sociales, los trabajadores de atención domiciliaria, la policía local, junto con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con otros, con bomberos, con repartidores, con conductores de autobús, los conductores también de camiones, los establecimientos de alimentación. Es decir, que ahí hay mucha gente que se ha esforzado para que lo más visible era, lógicamente, y lo más trascendente era la salud y los responsables de la asistencia sanitaria, pero en ese conglomerado de que la maquinaria estuviese dando servicio a los ciudadanos en la primera parte, pues ahí ha estado, y ahora tenemos que seguir, y como bien dice usted, tomando decisiones, pero decisiones sin hacerlo a tontas y a locas, y sin un buenismo que nos haga que igual algo que pensamos que hoy es bueno hacer, resulta que dentro de una semana han cambiado las reglas, las situaciones, el confinamiento o parcial, sí, o restricciones de algunos tipos, y resulta que es un error. O pensar que vamos a devolver todos los impuestos y a ver quién mantiene los policías locales, mecanismo, quién mantiene el mecanismo, los trabajadores de servicios sociales, a ver quién paga los coches de la policía o quién paga la luz de la ciudad, la luz de las calles, o a ver quién paga las ayudas a servicios sociales. Es decir, que todo con la sensatez de buscar el equilibrio y con la incertidumbre de que las reglas que hoy crees que van a ser las que van a estar son reglas que te las van a cambiar desde Europa o desde el Gobierno de la Nación o desde la Junta de Andalucía, y lo que hoy es blanco pues resulta que mañana es verde, y y has tomado decisiones que te inducen a equivocarte.
Señor Landaluce, la corporación local, que duda cabe, los consistorios han cobrado una vida y una responsabilidad mucho mayor que en etapas anteriores, que no han sido tan inéditas. Como bien dice, estamos en un escenario en el que cada día es cambiante, hay un repunte de los contagios. Nos ha sucedido en Andalucía, que parecía que estábamos libres. Nos está sucediendo aquí en nuestra comarca. Nosotros estamos preparados, porque hoy mismo hay medidas drásticas en una zona, bueno, no tiene ni punto de comparación, como en varias zonas, 37 nada menos de Madrid, de la capital de la comunidad autónoma. En un momento determinado el ayuntamiento tomaría medidas, y no quiero ser lúgubre ni catastrofista.
El ayuntamiento va acompasado en algunas medidas con las competencias que tiene la comunidad autónoma en materia sanitaria y otras competencias que tiene el gobierno de la nación. Yo quiero también contar una cosa, doña María. En otras partes de España están en la misma situación que en el sur de Madrid, pero allí no salen a manifestarse. En Madrid gobierna Ayuso, que es del Partido Popular, y a esta mujer le están haciendo una movida a algunos medios de comunicación y algunos grupos políticos de AUPA. Esos mismos grupos políticos no salen en otras partes de España, que están en la misma situación sanitaria que está padeciendo la parte sur de Madrid y algunas partes de la comunidad autónoma. Aquí lo que haremos, estaremos siempre ojo a visor, procuramos que no meter la pata. Si el pleno de la oposición lo quería hoy, ese pleno especial, lo quería presencial. Yo les dije que era un riesgo innecesario. Si uno salía contaminado, pues todo el equipo de gobierno y la oposición se tenían que resguardar en casa y confinar. Sería alguno que igual funcionaba mejor el ayuntamiento si estamos todos confinados, todos los concejales, pero no es así.
Bueno, de hecho no podemos ni siquiera nosotros hacer la entrevista presencial, porque en Onda Cero seguimos no haciendo entrevistas presenciales.
Eso es lo sensato. Cuando la oposición nos criticaba, oh, que el alcalde lo que quiere es tapar, que el alcalde no quiere ya. Pero bueno, nada más decir eso y al día siguiente, desgraciadamente, una compañera concejala de la oposición da positivo. Fíjese, eso fue la semana pasada. Y hoy, o anoche, un compañero nos dice que ha estado en contacto hace 3 días con alguien que ha dado positivo, con lo cual, si hubiese estado en el pleno presencial, es decir, lo que no es necesario hacer, no se hace.
Y eso es extrapolable a todo lo que hagamos.
A todo. Lo que es necesario hacer y que es bueno hacer, lo hacemos. Lo que es imprescindible arriesgarse algo, pues te tienes que arriesgar. Pero en lo que no sea necesario arriesgarte, ¿para qué te vas a arriesgar? Si eso es del género tonto. Se puede decir género semiambiguo, por no insultar, pero semiambiguo tirando a género tonto. Sí. No poner en riesgo a la población más que en lo imprescindible. En lo imprescindible. Tener cautela, saber que esto es verdad, que el virus existe, saber que hay que protegerte y proteger a los demás, tener las medidas higiénico-sanitarias de rigor, no bajar la guardia, la mascarilla, el espacio de distanciamiento, etcétera, 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 y compaginar la normalidad con la precaución y la prevención. También volver a resaltar, doña María, que no hay que tener miedo, porque entonces sufres. Hay que tenerle respeto, hay que tenerle mucho respeto, sí. Porque el bicho no se le ve, pero existe, y el bicho tiene mucha maldad. Pero, y además sabemos qué secuelas nos va a dejar a los que nos contamina el día de mañana. Entonces, bueno, pues sin hacer tonterías, pero buscando la normalidad.
Ante esta situación que es cambiante, como decimos, a diario, ¿tiene previsto el consistorio algecireño hacer también labores de desinfección en barrios y barriadas?
Seguimos haciendo en zonas, seguimos haciéndolo en torno a supermercados, en torno a centros de salud, en torno al hospital. La empresa Algesa sigue haciendo desinfecciones, en los colegios. No se para. Hemos contratado personal de refuerzo para mantenerlo en desinfección en los colegios, que nos ha costado y nos va a costar mucho dinero, pero claro, ahora hay que priorizar. Y tampoco puedes dejar de hacer obras, porque como dejes de hacer obras, te estás equivocando. Desde que empezamos a este año hemos puesto ya en circulación 33 millones de euros en la calle. Hemos adelantado el pago de las facturas, especialmente de los pequeños y medianos empresarios. ¿Para qué? Para poner dinero en movimiento en la calle, para que haya dinamismo, para que haya oxígeno, y ese oxígeno impida que se nos mueran algún que otro negocio, sí, o qué tal. Todo eso hay que ponerlo todo en el equilibrio de que el desempleo tiene que ser el menor posible. El plan de empleo, hemos decidido 1.200.000 euros de todos los algecireños dedicarlo a un plan de empleo. 1.200.000 de todos los algecireños. Porque la Junta pone una parte que viene de Europa y nosotros tenemos que poner otra parte. Es decir, ir viendo todos los mecanismos, porque las obras, la obra genera mucho empleo, directo e indirecto. Es decir, dar en la ciudad, que no se pare. Si se para, malo.
Sí, que no nos despiste el virus también, porque una de las consecuencias que estamos viviendo en el conjunto de nuestro país es precisamente la debacle económica, la pérdida de empleo. Esa es una realidad. El comercio, todo está cambiando. La hostelería está asustadita, ¿no? Lo siguiente, claro, las pymes están asfixiadas y con esa, obviamente, con esa incertidumbre, ¿no?
Nosotros lo palpamos porque nos reunimos mucho con ellos, con los sectores hosteleros, con el sector del comercio. Mañana tendré un enfoque, porque mañana tengo pleno en el Senado y me han permitido, aunque van más que la mitad de los senadores cada vez, a mí me han permitido ir a todos los plenos. Pues mañana volveré a estar en Madrid y me palparé también cuál es la situación allí. Es bueno también ver más de cerca
qué se hace,
que se están haciendo, sí. Pero ya le digo que es una cosa bastante preocupante. En esa cosa bastante preocupante significa que no podemos paralizar el dinamismo. Sí. Tenemos que colaborar con esa condición de la seguridad, la prevención, la precaución, cuidado, respeto al virus, pero tenemos que poner en marcha el movimiento, que al final, si no, se le va a añadir pues aún más el paro y el sufrimiento que se va a provocar en muchísimas, muchísimas familias.
Ahora que habla de la Cámara Alta, usted como senador, pues nada, ya tenemos el acuerdo internacional sobre el tratado fiscal prácticamente ultimado para la próxima semana, pero también en este sentido Reino Unido nos deja un poco patidifusos. Señor Landaluce, todo esto que se está en los memorándums ahora, el tratado fiscal, ¿eso se va a llevar a efecto? Porque el señor Johnson parece que no está muy por la labor.
Es difícil entender a los ingleses, en general. Los españoles nos hemos llevado regular, tirando a mal, con ellos, a lo largo de la historia. Pero con este inglés en particular, con Boris Johnson, ahí no lo entienden ellos, imagínense si lo vamos a entender nosotros.
O sea que no sabemos, ¿no?
No sabemos. Mañana es la segunda sesión de la ponencia sobre el Brexit en la Comisión Mixta Congreso-Senado, en la cual el Grupo Popular me ha propuesto que esté. Y bueno, estamos trabajando en hacer propuestas para que el gobierno después se las presente a los ingleses. Ha muerto una persona muy conocedora de todo esto, su director de la oficina de Gibraltar, ha muerto Antonio, ayer murió de un infarto, sí. Y lamento su pérdida, porque no solo por lo joven que era, sino también por su familia, por él mismo, y después porque también aportaba mucho a presentar las reivindicaciones del campo de Gibraltar.
Querido alcalde, nos vamos a poner un punto y seguido. Imagino que querrá añadir alguna cosita más, sobre todo y especialmente a la ciudadanía de la comarca, o concretamente de esta localidad, que es la décima de Andalucía en número de habitantes y en importancia, Algeciras.
Bueno, sí, he pensado que aquí con el coronavirus todos vamos a sufrir, pero tal vez donde se note menos pueda ser, y deseo que sea, aquí en el campo de Gibraltar y en Algeciras. El puerto genera un tercio de los trabajos, de los puestos de trabajo de directos e indirectos que se producen en Algeciras. Algeciras sin el puerto no la veríamos y no la desearíamos, porque, bueno, pues sería un problema. Pero el puerto, gracias a las empresas portuarias, gracias a los trabajadores portuarios, gracias a los estibadores, ha conseguido mantener un ritmo donde la disminución ha sido la menor de toda España y del Mediterráneo. Pero no solo eso, sino que es que en algunos movimientos ya está al mismo nivel de antes de la pandemia. Es decir, aquí tenemos un punto de apoyo en creación de actividad económica y de riqueza que no lo tienen otros. Nuestra fortaleza está ahí y nuestra debilidad puede estar en que nos quieren hacer la competencia entre Gioia Tauro, que es un puerto italiano, el Pireo, y después ya aquí en España, pues en Valencia están invirtiendo dinero, cientos y cientos, miles de millones de euros, que no invierten en Algeciras, Bobadilla, Madrid, que es nuestro talón de Aquiles. Si se une Valencia con Madrid en esa línea de ferrea que están haciendo, y en Portugal, que hay un puerto que es el que está uniéndose junto con Madrid, la principal infraestructura de toda Andalucía, que es el Algeciras Bobadilla Madrid, va a ser un auténtico problema. Yo el miércoles recibo aquí a varios alcaldes de esa línea férrea, son de distinto color político, para reclamar que se invierta en la Algeciras Bobadilla Madrid, porque si no, entre Sines Portugal unido a Madrid y unido a Valencia, ya no es necesario hacer travesías hasta Algeciras para bajar y subir contenedores. Se hace más cerca, tanto si vienes del fondo del Mediterráneo, desde Asia, como si vienes desde el Atlántico, desde América.
Por Sine.
Así es. Así que habrá que reclamar esa infraestructura que es fundamental.
Don José Ignacio Landaluce, gracias por atendernos. Seguiremos hablando y ojalá dentro de poco lo hagamos con carácter presencial. Un abrazo.
Muchísimas gracias, María. Muchas gracias, doña María. Un abrazo muy fuerte a todos sus oyentes.
Qué éxito hablando del tren, precisamente. Ha tenido esta cuña que decimos en el argot publicitario y radiofónico, con todo el doble sentido, con toda la intencionalidad, para recomendarles que si no nos escuchan en directo o se les escapa algo de alguna entrevista, puedan bajarse esa grabación. En OndaCero.es/Algeciras y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Algeciras siempre que te apetezca.
¿Incluso si estoy en el tren camino de Madrid?
Bueno, poder puedes. Tiempo vas a tener, desde luego.
¿Pero se ha parado otra vez?
Onda Cero Algeciras, las 24 horas del día en OndaCero.es/Algeciras.
¿Pero esto sigue parado? Ay.
Comienza con la M, lugar de compra segura, cómoda y de la mayor calidad.
Mercado de abastos.
Ven al mercado y encuentra lo que buscas, los mejores productos locales, frescos y especiales, con el trato exquisito, cercano y de confianza que lo define. Yo compro en mi mercado. ¿Y tú? Proyecto cofinanciado por el Fondo FEDER en el marco de la estrategia DUSI y el Ayuntamiento de Algeciras. Una manera de hacer Europa.
¿Eres un profesional de la construcción? Leroy Merlin Los Barrios presenta el mejor almacén de construcción de la comarca para el profesional. Disponemos de la gama más amplia y a los mejores precios. Además, si formas parte del Club Pro, recibirás cheques mensuales de hasta el 8% del valor de tus compras. ¿Aún no tienes la tarjeta profesional de Leroy Merlin? Solicítala totalmente gratis en nuestro almacén de construcción de Leroy Merlin Los Barrios. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas. Atención, Campo de Gibraltar. Case el Ahorro Familiar es la mejor opción donde comprar para la familia y el pequeño comercio. Case el Ahorro Familiar es un supermercado de bajo coste al alcance de todos los públicos. Estamos en Algeciras, en San García, Carretera al Cobre, Antiguo Cine Terraza, Cid Campeador y en Campamento, Polígono Incosur, San Roque. Siempre precios bajos. My head
is spinning over you. Más de Uno Algeciras, Onda Cero.
Más de Uno Algeciras, Más de Uno Comarca Campo de Gibraltar, los 8 municipios, los territorios adyacentes y la actualidad. Hoy es 21 de septiembre, celebramos con carácter mundial, con carácter internacional, el Día del Alzheimer. Se estima que en nuestro país hay más de 1.200.000 personas afectadas. Imagínense, en cada caso, el círculo más próximo, las familias, no solamente la persona que padece esa desmemoria. La enfermedad de Alzheimer, que es la principal causa de demencia, que representa hasta el 70% de los casos, una excusa estupenda para que las distintas asociaciones de Alzheimer concentren sus esfuerzos en concienciarnos a todos, a la sociedad entera, sobre esta enfermedad. Nos vamos hasta el centro de Alzheimer de Algeciras y lo hacemos con su psicóloga, con Ana Belén Muñoz. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque la desmemoria es terrible. Yo más de una vez lo he manifestado en antena. Es una de las enfermedades que nos devasta precisamente porque dejamos de saber quiénes somos. Seguramente no podemos ni preguntarnos si formamos parte de esa estadística, ¿no?
Pues ahora mismo espero que no, ¿no? Pero sí es una enfermedad devastadora a todos los niveles, porque afecta tanto a la persona que la padece como a los que tiene alrededor. Y sí, llegan a incluso a perder la noción de quiénes son y de qué hacen aquí. O sea que es triste por eso, pierden su personalidad, su identidad.
Su recuerdo, su memoria, su periplo vital. Oye, ¿cómo han llevado los usuarios? Porque tuvisteis que cerrar por un positivo, pero la dura etapa durante el confinamiento, ¿cómo les ha afectado a las personas que atendéis? Porque tengo entendido, según me comentabas, que ha provocado hasta trastornos de conducta, ¿no?
Sí, ten en cuenta que han sido muchos meses, porque nosotros abrimos en julio, cerramos el 13 de marzo y abrimos el 1 de julio. O sea, han sido muchos meses. Esta enfermedad avanza, tiene su proceso y el romper con una rutina, que es lo que ellos hacen aquí, tener una rutina de actividades de todo tipo, tanto cognitivas como físicas, y eso ha causado un deterioro considerable. Y en el momento que se encontraron encerrados, que no podían ni salir, los trastornos de conducta pues afloraron todos. Claro. Conductas de huida, agresividad, alucinaciones, sobre todo alucinaciones y delirios, lo que más se dio en el confinamiento. Y después ya otro tipo de deterioros que fueron avanzando más al encontrarse ya en unas fases más avanzadas algunos usuarios, pues el no moverlos, el no desplazarlos, ya eso también hizo que algunos durante la etapa de confinamiento pues nos dejaran también.
Pobrecitos y pobrecitas familias, porque claro, una tesitura de estas características tienes que derrochar tanta generosidad, tanto amor. Vosotros como centro sois fundamentales precisamente para las personas afectadas y para sus familias. Cuéntanos, ¿con cuántos usuarios contáis en la actualidad después de aquel único caso, referimos, positivo? ¿Qué horarios tenéis? ¿Qué soléis hacer?
Pues ahora mismo contamos con 45 usuarios, casi todos los que se fueron, ¿vale? El caso de COVID positivo que tuvimos no ha hecho que las personas rechacen la asistencia al centro, al revés, ¿vale? Hicimos una reunión con ellos, con la familia, y nos dijeron que hacia adelante, que para nada, que el centro no confinamos los 15 días de rigor, aunque éramos negativos todo el centro, pero a la vuelta estaban totalmente a favor de seguir con el centro abierto. Ten en cuenta que para ellos esto es su vida. Gente, personas que trabajan, personas mayores, que el cuidado de una persona con demencia, ya sea el tipo de demencia que sea, es pesado, y esto les sirve de un poco de descarga emocional y física en muchos casos.
Si atender a una persona dependiente, en general, es muy complicado, pero se hace continuamente, y el amor lo puede todo, o casi
sí,
todo.
Sí, por supuesto.
Si encima esa persona no nos reconoce, tiene que ser tremendo.
Claro, no es solo que no te reconozca, es que no reconoce nada, ni su casa, ni su, es que no reconoce su entorno. Es el problema, que no es solamente la pérdida de memoria, abarca tantas capacidades de la persona, que es que...
Sí,
es admirable. El trabajo que hace la familia, te lo digo porque es que
sí.
Las familias son fundamentales aquí.
Sin duda. Vamos a ser positivos. Claro, una enfermedad para la que de momento no hay un tratamiento, una cura, una vacuna. Siempre cuando tenemos ahora con el COVID decimos que llegue la vacuna, que llegue la vacuna, como si fuera la panacea para la resolución para todas las cosas. Por tanto, por activa y por pasiva, las personas entendidas, implicadas y los investigadores nos hacen o nos suelen hacer recomendaciones, Belén, para que los que estamos conscientes ahora y que parece que no nos va a tocar a nosotros, no caigamos en eso. Activar, por ejemplo, cuerpo y mente, que se dice muy fácil para cualquier otra patología, incluso también para esta. Pero ¿cómo hay que llevarlo a efecto? Porque hay quienes leen continuamente, quienes son mentalmente más jóvenes que gente de 40, y sin embargo, es tan democrática el Alzheimer, esta enfermedad, que al final hay casos que nos llaman poderosísimamente la atención.
Sí, da igual. Yo creo que esta enfermedad no mira ni el nivel intelectual que tengas, ni si lees mucho, lees poco, haces mucho deporte o poco deporte. Esto yo creo que si te toca, te toca. Y lo llevamos escrito. Por lo menos el Alzheimer, ¿eh? Yo te hablo de Alzheimer. Después estamos con las demencias mixtas, que ya ahí ya hay problemas de ictus y demás. Pero sí es verdad que podemos evitar un poco con el tema de la alimentación, que tomamos muchas cosas procesadas y sabemos que eso no es... Y eso son toxinas que van a la sangre. Si todo va a la sangre, sabemos que va al cerebro. Pero esto no se sabe. No se sabe nada. No se sabe por qué te toca a ti y a mí no. Claramente no se sabe nada. Ese es el problema. Y lo que tú dices, del COVID y de la COVID, estamos esperando la vacuna, pero de esto no podemos esperar ni siquiera una medicación que quite síntomas, porque es que no hay. Hay medicación para frenar un poco, hacerla más, enlentecerla un poco, antipsicóticos para cuando hay problemas de conducta muy complejos, pero realmente no se trata eso. El tratamiento, yo pienso que es fundamental lo que nosotros hacemos con ellos, es estimular y darles la mejor calidad de vida posible, hacérselo todo lo más fácil y lo más ameno posible y poco más.
Que no es poco lo que has mencionado, aunque parezca sí. Una nimiedad.
A mí... Bueno, yo te comento que el equipo que trabaja que trabajamos aquí, yo, mis compañeras, todas, porque son todas, son maravillosas y saben cómo tienen que tratar perfectamente a un enfermo de estas características, entonces eso hace mucho. Y la forma de ser de cada uno.
Sin duda.
Eso es importante. Todo el mundo no vale tampoco, No sirve. Pero bueno, aquí se lo pasan bien, tanto los trabajadores como los usuarios, te lo puedo asegurar.
Qué bien, qué bien. Belén, me gustaría, aprovechando esta charla que tenemos y este Día Internacional, este Día Mundial del Alzheimer, enviar un abrazo a todos vosotros, a todos los que atendéis en primera instancia, pero sobre todo y especialmente a los cuidadores, a las familias cuidadoras que se merecen un Oscar.
Totalmente.
O un premio de reconocimiento, vamos.
Sí, y este año que no podemos hacer nada, yo desde aquí...
Ni cena ni almuerzo, ¿no?
Nada, se lo agradezco a todas las familias, sobre todo, ya te digo, que es que se portan muy bien y comprenden cada situación. Chapo por ellos porque realmente ellos son los que se merecerían casi todo. Este año nada. El año pasado preparamos con la coral un espectáculo genial que se lo pasaron estupendamente. Pero este año ha sido imposible.
Bueno, niña, poquito a poco recuperaremos el pulso. Esto no va a durar
pues
siempre,
sí.
Así que vamos, hombre, a animarnos.
Claro. Sí, hombre, aquí estamos todos los días como si esto fuese... No hubiese pasado nada.
Y además, o sea que... con una alegría doy fe de ello. Ana Belén Muñoz, psicóloga del Centro Alzheimer de Algeciras, un abrazo para todos, un besito, gracias.
Igualmente, un abrazo fuerte, hasta luego.
Onda Cero Algeciras, 89.1 FM.
Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar.
En Aro Lago, sistemas de ventanas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento San Roque.
¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Este año se distribuirán hasta 500.000 euros para poder apoyar también iniciativas relacionadas con la COVID-19. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre de 2020 y haz que tu idea solidaria se haga realidad.
En este mes de septiembre, Peugeot cumple 210 años de historia. Queremos celebrarlo contigo y qué mejor manera de hacerlo que ofreciéndote la posibilidad de adquirir nuestra nueva gama Peugeot 308 desde 150 euros al mes y no pagues hasta 2021. ¿Has oído bien? Desde solo 150 euros al mes y no pagues hasta 2021. Esta es una de las sorpresas que tenemos preparadas para ti. Pásate por tu concesionario AMI Peugeot. En septiembre te sorprenderemos.
Infórmate en tu concesionario Peugeot AMI del campo de Gibraltar, frente al Hotel Alborán, Algeciras.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
Gracias a la vida.
Hola, soy Alberto de Restaurante Cepas. Ya sabes que te ofrecemos la mejor calidad en cada producto que utilizamos, que tenemos un equipo de excelentes profesionales y que nuestro restaurante está en un entorno privilegiado. Además, también contamos con las máximas medidas de seguridad, porque en Restaurante Cepas queremos que disfrutes, pero sobre todo tienes que saber que nos importa tu salud. Por motivos de seguridad, recomendamos que hagas tu reserva al 956-57-2727.
Ya me tengo que ir a morir. Ya me tengo que ir a morir.
La voz de Alejandro Segovia Camacho, Canela de San Roque. Este mes próximo, tercera bienal Canela de San Roque. Maravilloso. Además, mañana se ponen a la venta las entradas con un plantel impresionante. Se va a rendir homenaje al cantador gaditano Juanito Villar. Pero vamos a tener además un fin de fiesta impresionante, no menos impresionante, con Farruquito, pero también con mucha gente invitada en diferentes convocatorias.
Del 10 al 24 de octubre contaremos con 5 jornadas en las que podremos disfrutar de carteles con primeras figuras del flamenco. Para mí es muy importante resaltar la presencia de la mujer en esta edición. Contaremos con la presencia de nuestra querida y vecina sanroqueña Paqui Lara. Contaremos también con cantadoras flamencas de la talla de Juana la del Pipa, Inés Bacán, Dolores Agujeta y Remedios Amaya. Además, participarán en esta edición los sanroqueños Juan Delgado y Antonia Aparecida. Y contaremos también con la presencia de Juanito Villar, el joven cantador linense Alonso Núñez el Purili. Tendremos también un recital de guitarra en las manos de Diego del Morao.
Y todo en el Teatro Juan Luis Galiardo, de verdad. Aplausos varios con el trabajito que está costando sacar la cultura en esta pandemia, sacarla adelante. Enhorabuena a todos los implicados desde el consistorio sanroqueño. Seguiremos hablando de ellos, ¿eh? Porque para eso tenemos un espacio de flamenco. Ahora nos vamos, que nos vamos. Enseguida las noticias. Un beso, buenas tardes, gracias.
Ay, 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 ay. si no te he hecho lo que malamente me mira. Dime qué motivo tiene, prima mía, mi alma, que malamente me mira.
Onda Cero Algeciras, 89.1 FM.
Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 21 de septiembre de 2009. El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras aúna esfuerzos para hacer frente a los efectos causados por la COVID-19 en la localidad. Mientras tanto, MERS ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones a bordo de un buque portacontenedores que ha llegado con dos personas diagnosticadas con COVID-19, aunque eso sí son asintomáticos y están aislados del resto de la tripulación. Adelante Andalucía pide a la Junta que no llegue tarde y mal a atajar el virus del Niro en la provincia de Cádiz, como le ha ocurrido en Sevilla. Hay 3 caballos infectados en Tarifa, aunque recordamos que esa enfermedad no se transmite a través de los animales. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo, recolección y distribución internacional de marihuana en grandes cantidades. Mientras tanto, el Partido Popular anuncia que va a presentar una moción en la Diputación Provincial para pedir que de una vez por todas el Plan Campo de Gibraltar tenga en cuenta las necesidades y demandas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Comisiones Obreras traslada al CERCLA la situación de la plantilla de la depuradora de Algeciras. El Ayuntamiento algecireño concederá 150 microbecas para facilitar el empleo de jóvenes. En los barrios, el PSOE espera que el gobierno 100% PP aproveche el nuevo plan de empleo de la Diputación para beneficiar realmente a los parados de la localidad. Y precisamente en Acerinox, en los barrios, sigue la huelga de Fénix desde el pasado 3 de agosto. El próximo día 23 realizarán una manifestación aquí en Algeciras. Noticias que desarrollamos hasta las 2 de la tarde, hora a la que llegaremos con el deporte, el fin de semana que nos ha dejado el primer partido del Algeciras y esta semana que viene cargada de encuentros amistosos. Arrancamos noticias aquí en Onda Cero.
¿Imaginas tener todos los servicios de medicina reunidos en un solo centro? ¿Y con un horario que se adapte a tu ritmo de vida? Pues en Clínica Universal es posible. En Clínica Universal queremos cuidar de tu salud y por eso ponemos a tu disposición más de 30 especialidades médicas de la mano del mejor equipo de profesionales del campo de Gibraltar. Más información en www.clinicauniversal.com. Clínica Universal, el lugar donde sentirte seguro.
Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras. Con Alberto Espinosa.
Pues han escuchado al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en Más de Uno Campo de Gibraltar con nuestra compañera María Quirosa, abordando el pleno que se ha celebrado esta mañana de manera extraordinaria y por vía telemática en el consistorio algecireño. Un alcalde que ha destacado la voluntad de colaboración de todos los grupos políticos para superar la pandemia, algo que en cualquier caso no ha evitado algún que otro reproche entre Partido Socialista y Partido Popular, sobre todo en torno a las administraciones autonómica y central que gobierna cada uno de ellos. La Andaluce afirma que se han puesto todos los medios para combatir el COVID en la ciudad y que se va a seguir haciendo.
Tenemos que pensar todos en común, tenemos que hacer propuestas que sean sensatas, porque no puedes hacer propuestas insensatas por mucho que hagamos ruido, no puedes hacer propuestas insensatas, en el sentido de que cualquier propuesta que no esté meditada, que no esté sopesada, que no esté bien reflexionada, nos puede llevar a que tomemos decisiones que dentro de un mes o de dos meses, si han cambiado las reglas del juego, si ha cambiado la realidad de lo que ocurre en España, pues nos encontramos que son decisiones equivocadas.
Pues el COVID, o la COVID, que sigue preocupando y ocupando. Ya hay varias clases del Colegio Elcano que están en cuarentena y con clases telemáticas. Recientemente también hubo un problema positivo en el Pedro Simón Abril. Y mañana, en el IES Torre Almirante de Algeciras, también hay problemas. Y como decíamos, mañana vuelven las enseñanzas universitarias. La UCA ha previsto un plan de acción para que las clases sean de manera presencial el máximo de tiempo posible. Para ello se han instalado también cámaras pendientes de tener que apostar por las clases online. Veremos mañana qué ocurre en el campus de la Bahía de Algeciras. Y la portavoz de Adelante Andalucía y parlamentaria por Cádiz, Ángela Aguilera, ha registrado una pregunta para que la Consejería de Salud y Familia explique detalladamente las actuaciones que está llevando a cabo en la provincia para atajar el virus del Nilo después del fallecimiento de tres personas. Recuerden que hay un caso en esta comarca, en Tarifa, con tres caballos que se han visto afectados por esta enfermedad. Aunque, insistimos, nada tiene que ver ni con el coronavirus ni nada tiene que ver con la transmisión hacia personas. Ángela Aguilera.
Nos preocupa fundamentalmente que se cometan los mismos errores que se produjeron en la provincia de Sevilla, que se llega tarde y se llega mal, y además se llega sin medios suficientes. Y nos preocupa también que no todos los ayuntamientos puedan atender y hacer frente a la crisis de este virus del Nilo porque no tengan los medios necesarios para afrontarla. Por tanto, entendemos que la administración autonómica tiene que poner no solamente la coordinación y la incorporación de todos los ayuntamientos realmente afectados en la provincia, sino además prever las intervenciones.
Abrimos página de sucesos. Ya saben que el pasado viernes una mujer fue atropellada en la avenida Virgen del Carmen y fallecía. Su marido se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Punta de Europa de Algeciras. El presunto autor de los hechos ya está a disposición judicial y, según las fuentes consultadas por Onda Cero, todo apunta a que pasará nuevamente a la prisión. De hecho, se encontraba en tercer grado por delitos relacionados con el narcotráfico. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo, recolección y distribución de marihuana en grandes cantidades a nivel internacional. La operación se ha llevado a cabo en la línea de la Concepción y se enmarca en el plan verde diseñado por la policía para disminuir la capacidad de acción de las organizaciones criminales dedicadas al cultivo de marihuana. En el plazo de un mes se han intervenido más de 650 kilos de esta sustancia y se han desmantelado 5 plantaciones establecidas en la localidad linense. En Algeciras, agentes de la Guardia Civil han intervenido 20 kilos de hachís en 2 motos de agua. Los presuntos autores, tras verse sorprendidos por los agentes, abandonaron las motos acuáticas en la orilla, huyendo del lugar a pie. Han detenido a 2 personas. Se sigue trabajando porque no se descarta alguna detención más, que portaban 2 mochilas cargadas de drogas. Y en el ámbito laboral, Comisiones Obreras va a trasladar al Sercla la situación de la plantilla de la depuradora de Algeciras, que está gestionada por Aqualia. Los trabajadores han respaldado la propuesta de convocar la mediación contra la discriminación salarial que padecen respecto a servicios similares en la comarca. El sindicato reclama la intervención de los responsables de la Mancomunidad y de Argisa para encontrar una solución a lo que entienden es una situación injusta. Miguel Alberto Díaz, Comisiones.
Confiamos en que este acto de mediación sirva para llegar a un acuerdo que evite la situación de discriminación que están viviendo los trabajadores de la depuradora algecireña, y además teniendo en cuenta que es una depuradora con un nivel de producción muy alto y con un nivel de rentabilidad grande e importante tanto para Aqualia como para Argisa y la Mancomunidad.
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Algeciras concederá 150 microbecas de 100 euros cada una a otros tantos jóvenes que este año hayan obtenido titulaciones a fin de fomentar su empleabilidad. En este sentido, el delegado Javier Vázquez Hueso señala que en breves fechas, una vez sea publicada por el Boletín Oficial de la provincia, estará disponible en la web municipal toda la información sobre esta convocatoria.
Queremos que los jóvenes de Algeciras estén más preparados que nunca para reincorporarse al mercado laboral. En este sentido, entendían los agentes sociales que era muy importante trabajar en lo que son los certificados de idioma, certificado de profesionalidad, en carnet de conducir, todos estos certificados que les van a permitir pues ser un poco llave para nuevos empleos. Lo que hace el ayuntamiento es convertir ese dinero de esas fiestas lúdicas del verano en pequeñas becas que no cubren la totalidad de los gastos de esos certificados, pero que son unas ayudas pues de 100 euros cada una.
Hablamos de empleo, pero en este caso en la administración pública en San Roque. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix se ha reunido recientemente con el Comité de Empresa y con la Junta de Personal para abordar la convocatoria de las plazas de empleo público.
A lo largo de este año, del presente, del año 2020, serán un total de 19 las personas que abandonen la relación laboral con el Ayuntamiento de San Roque. 10 funcionarios y 9 laborales. Si nos atenemos a las exigencias de la Ley de Presupuesto General del Estado vigente, que es el del año 2018, se nos permite en el máximo de poder convocar la tasa de reposición del 100%, es decir, que se abandonan el Ayuntamiento 19, podrían incorporarse 19 personas.
En los barrios, el PSOE demanda la mejor gestión posible por parte del Ayuntamiento del nuevo plan de empleo de la Diputación, de forma que se ayude realmente a los parados del municipio. La delegada de este ramo, Isabel Calvente, ha salido al paso de las críticas que hace el portavoz socialista Daniel Perea y le pide más seriedad y criterio a la hora de hablar sobre los planes de empleo que lleguen a la localidad. Abrimos página medioambiental. Siguen los comentarios en torno a la reunión mantenida recientemente por la plataforma Salvemos el Rinconcillo y los colectivos vecinales con el Ayuntamiento de Algeciras en un plan que tiene como objetivo el 2023. José Luis Ormaechea, responsable del ABBA.
La autoridad portuaria viene realizando con carácter anual trabajos de control, de seguimiento de la evolución de la línea de costa a todo lo largo de la bahía y en concreto de la playa del Rinconcillo. Hacemos seguimiento de los perfiles de playa, de todos los parámetros sedimentológicos de la playa, con labores de topografía, de batimetría, de toma de muestras de arena para el análisis de su composición, para el análisis de su granulometría, es decir, que hacemos un seguimiento permanente, anual, de la evolución de la playa.
Agadén, Ecologistas en Acción y Verde Mar denuncian ante la Fiscalía el vertido de aguas fecales de la estación depuradora de San Roque por superar los límites que establece la ley. Ambos colectivos piden actuaciones ya que actualmente el arroyo Madre Vieja presenta muy mal aspecto y se encuentra en un estado avanzado de eutrofización, siendo un cauce muerto donde no se puede apreciar la presencia de peces ni anfibios típicos de este tipo de arroyos en la zona. Y también Verde Mar, Ecologistas en Acción, lamenta los actos incívicos de los pescadores, entre comillas dicen, en la playa de Levante. Debería ser una actividad meramente deportiva y una afición respetuosa con el entorno, aunque irónicamente dicen desde Verde Mar, no es el caso, una vez que han presenciado algunos episodios nada positivos para el medio ambiente de esa zona linense. Y sepan que la Fundación CEPSA conoce de primera mano el proyecto de ayuda a mujeres migrantes o en situación de prostitución de Amaranta. Mediante el apoyo de la Fundación, la entidad algecireña ha atendido a cerca de un centenar de mujeres migrantes o en situación de prostitución gracias al premio al valor social que otorga esta fundación. Talleres socioeducativos, acompañamientos, derivación de recursos y otras actuaciones por la salud se enmarcan en el programa Mujeres de Arena. 1:57, les contamos las noticias del campo de Gibraltar aquí en la sintonía de Onda Cero.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello, ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación continuada al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros, realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en Calle del Sol 69, en La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida, el mayor tiempo posible.
Chimeneas y estufas en Mater Blanc. Ven a Mater Blanc y encontrarás una gran variedad de chimeneas y estufas de los mejores fabricantes nacionales para darle calor a tu hogar. Mater Blanc, donde encontrarás todo lo necesario para la reforma de tu hogar. Azulejos y pavimentos porcelánicos, baños, mamparas, duchas, griferías y mucho más. Mater Blanc, Francisco Jurado, en la entrada al Cortijo Real. Mater Blanc.
Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa.
Y vamos con el deporte. El fin de semana nos dejó el viernes la primera prueba de fuego para el conjunto de Salva Ballesta. Fue en Ceuta. El conjunto rojiblanco se impuso al de tercera división de Juan José Juan Romero por un tanto de Edu Ubis en las postrimerías del partido. 0-1 en un encuentro en el que jugaron los tres porteros de los que dispone el técnico maño. Y además llega una semana cargada de compromisos para la Algeciras y también para la Ambalona. Los rojiblancos van a jugar mañana en el Mirador después después de muchísimos meses, con 800 espectadores en las gradas ante el Ceuta, que devuelve la visita. El jueves, como ya les anunciamos en Onda Cero, va a visitar el estadio de la Menacha el Córdoba, y el sábado a las 10 de la mañana, partido de Ceuta y Córdoba a las 8 de la tarde, será el Melilla. La Balona, por su parte, va a jugar ante el Marbella, uno de los rivales que estará en el subgrupo A del grupo cuarto. Lo hará el miércoles. Hoy el que juega es el equipo de Enerdrink Udea. Lo hará en el pabellón cubierto, también con las medidas todas restrictivas y apenas 400 personas, para medirse ante el conjunto de Menorca. Una buena prueba de fuego para el equipo de Javier Maya. Y el Balonmano Ciudad de Algeciras también arranca ya la pretemporada con partidos. Lo hizo con derrota en la localidad malagueña de Benalmádena ante Maravillas, con un resultado de 35-25. Por cierto, que Samuel Zarco se une también a la plantilla del Balonmano Ciudad de Algeciras de cara a esta temporada. Pues llegamos a las 2.